A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Once y seis de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Látigo Serrano, buenas noches.
Buenas noches.
Israel Iñiguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
José Manuel Puertas en Granada. José Manuel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Don Luis Rubiales, muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Muy bien, ¿y tú?
Te veo feliz.
Yo siempre intento ser feliz.
Te decía, ahora cuando estábamos a punto de entrar al estudio, digo, mira que tengo ganas yo de llevarme bien por fin con un presidente de la Federación Española de Fútbol. Porque claro, yo empecé en esto a finales, fíjate, acabo de hablar ahora casi hace una hora, te lo comentaba también con Pedro Pablo Parrado. Empecé con Parrado a finales de 1987, fíjate si ha llovido ya. Yo creo que coincidí ahí 3 o 4 o 5 meses, no más, con José Luis Roca, y luego toda mi vida profesional y periodística ha sido contra Germaría Villar, porque es que ha sido exactamente así. Y me decías, pues esta va a ser tu última oportunidad.
Bueno, yo estoy convencido y yo voy a intentar llevarme muy bien contigo, Juanma, así que si soy presidente, que estoy convencido también de que
fácil,
lo voy a hacer, pues aquí tienes mi mano y tómala para que nos llevemos bien.
Luis Rubiales, exjugador de fútbol. Uno cuando ha jugado al fútbol siempre es futbolista,
siempre,
¿no?
Siempre, sí.
¿Piensas todavía en futbolista?
Claro. Bueno, yo creo que hasta vosotros cuando veis algún partido rematáis y tal.
Pues, es mal.
Nosotros hasta lo sentimos, todavía la piel tiene ese recuerdo, sí.
Uh-huh. Jugaste en Guadix, en Mallorca B, en Lleida, en Jerez, Levante, Alicante. Acabaste en el Hamilton Academical.
En Escocia, sí.
Ajá.
Pero estuve muy poquito tiempo porque firmé 2 años, pero a los 2-3 meses hubo un movimiento grande en España después de que yo hubiera capitaneado tanto en el Alicante como en el Levante una situación difícil económica, y muchos futbolistas me impulsaron a presentarme a la presidencia de AFE y así lo hice.
Mm. Y claro, para ser candidata a la presidencia de la federación, ahora hablamos de todos los aspectos técnicos, tienes que dimitir de AFE.
Sí.
Tienes un sustituto ya. Que es una persona de tu confianza, con la que tú además te llevas bien, y me dicen que va a ser un magnífico presidente de AFE.
Bueno, y sobre todo, yo ya soy el expresidente, ¿no? Pero es el que eligió la junta directiva por unanimidad después de mi salida.
Uh-huh.
Y el que ha elegido con casi un 99% la asamblea de futbolistas, por lo tanto, pues incontestable, y le deseo toda la suerte del mundo, y es un tío con carisma, buena persona, valiente. Tienen muchísimos fundamentos para ser un magnífico presidente y hacerlo fenomenal.
Me dicen, me dicen, y lo sé yo porque lo comprobé también, tú eras leñerete, ¿no?
¿Eh? Yo era noble.
¿Luis?
Y soy noble.
No, si eso no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿eh? Porque hoy decía Puyol, a propósito del número de expulsiones de Sergio Ramos, que sabes que ya es el jugador más expulsado de primera,
sí,
división, y decía, ya, pero bueno, yo era noble, yo era honesto, ¿no? Pero, y Sergio Ramos también. Si no estamos diciendo, yo no creo que haya, tú no tienes que ser muy malvado.
Juanma,
para
iba fuerte al balón, sí.
Pero uno tiene que ser muy mala persona para ir a hacer daño al rival. Una cosa es que vayas fuerte al balón porque eras defensa y como para repartir rosas
no,
está el fútbol.
No, vamos, digo la verdad, pero es que aparte ahí están los vídeos, ¿no? Yo era un jugador que desde luego no he pasado la historia por mi depurada técnica, sino por darlo todo en el campo, ir fuerte, y eso me permitió jugar como profesional 12 años, o sea que estoy satisfecho, ¿no?
Pongámonos en el escenario probable, porque tú estás muy seguro de tus posibilidades reales, de que efectivamente ganas la moción, o en su caso, que ahora también hablaremos de eso, si Villar, que no es un escenario improbable, ve que puedes ganar la moción a lo mejor presenta la dimisión y entonces hay que ir a unas elecciones, pero pongamos que o que ganas la moción o que ganas las elecciones y eres presidente de la federación, lo primero que haces como presidente de la federación, lo primero.
Bueno, lo primero que haría es llamar a todas las partes que están involucradas en el mundo del fútbol. Llamaría a la Liga, llamaría a AFE, llamaría al Consejo Superior de Deportes, llamaría también a los diferentes comités, árbitros, entrenadores, y trataría de plantear una gran sentada para buscar soluciones a la crisis que tenemos. Tenemos una crisis bestial, no únicamente por lo ocurrido en el verano, sino también porque las relaciones no son buenas y no se está pensando en lo mejor para el fútbol. Y a partir de ahí, pues, empezar a estructurar el trabajo que me permita llevar a cabo las 4 o 5 líneas programáticas fundamentales que tengo en mi cabeza y que, pues, pasan por una mejoría del fútbol modesto, por de verdad pensar ya en la mujer como se merece dentro del fútbol, por implantar la transparencia con todas las consecuencias en todo, no únicamente en la federación, sino en todo lo que concierne al fútbol español, en esa autofiscalización y sobre todo pues en sacar más provecho y para que todo esto sea posible. Y tenemos que generar mucho más ingresos de los que generamos.
Todo es importante, ¿eh? Todo. Pero fíjate, yo si fuera, que no es el caso, un candidato a la presidencia de la federación, iría del 1 al 5, que todas son importantísimas, ¿eh? Pero lo primero que diría es transparencia. Luis, no puede ser esto. Esto no puede ser. Claro, comentábamos también, yo se lo digo muchas veces a los oyentes, ¿no? Cuando Javier Clemente repite ese mantra de, bueno, pues no será tan malo cuando lo elige el mundo del fútbol, ¿no? Oiga, mire, usted se ha encargado de establecer un sistema por el cual es imposible que usted no salga elegido. Y se ha visto en las filtraciones de las conversaciones telefónicas en el caso Soule, la red clientelar que había tejida alrededor de Ángel María Villar. Hay que acabar con todo eso, Luis. Hay que echar, fíjate lo que te digo. Hay que echar la casa abajo, hay que alicatar hasta el techo, hay que pintar, hay que poner cuartos de nuevo, un baño nuevo, que además los hay modernísimos ahora. Yo me acuerdo que antes la taza caía de golpe y ahora cae despacito y hay un chorrito de agua. Hay que poner todas esas cosas, hay que ponerlas en la federación, porque es una federación del siglo XX, pero de mediados del siglo XX.
Yo, mi intención en cuanto a la transparencia y la fiscalización, que es fundamental, es que todos los departamentos de la federación y hasta el presidente, por supuesto, todos estén cubiertos por un departamento que supervise todo lo que se firma. Que cada vez que haya un euro en juego, y sobre todo si es público, ¿no?, pero también privado, el Consejo Superior de Deportes esté presente en las reuniones, con un abogado del Estado, con un economista, y que se supervise todo. Yo creo también que hay muchas cosas buenas dentro del fútbol, que hay muchos dirigentes, y a nivel territorial quiero romper una lanza por muchos de ellos, que se dejan la vida y que quizá tenemos que darle más material, tenemos que darle la posibilidad de que se profesionalicen también las federaciones territoriales, para poder exigir de verdad y que rindan cuentas, ¿no? Entonces, yo estoy satisfecho, creo que el fútbol español, el de verdad, quiere un cambio, quiere que yo sea presidente, y si todo va como tiene que ir y hay unas elecciones como tienen que ser, una moción de censura, pues lo seré y podremos llevar a cabo todos estos cambios.
Y,
que...
y tú, el último movimiento, vamos a hacer una pausa muy rápida y ya nos metemos en profundidad, aunque no será la última vez que hablemos, espero, ¿eh?
Seguro.
Pero, ¿y tú no estás realmente, Luis, con la mosca detrás de la oreja cuando ves el último movimiento de la REA? Cuando ves el último movimiento de la REA de poner justo la asamblea en la que tiene que votarse esa moción de censura un día en el que hay partidos de Copa del Rey, porque asambleísta que no acuda a esa asamblea es voto a favor de la REA, ¿no?
Totalmente.
Bueno, tú ya has recurrido, a ti te ampara la ley, esperemos que haya un dictamen a favor tuyo, pero realmente es un movimiento, tengo que decirlo así, es muy sucio, es muy... que me perdonen, pero es muy en la línea de lo que hemos vivido en la federación en los últimos 30 años. Oiga, parece como, Luis, de verdad, como si tuvieran más cosas que ocultar. Es terrible.
A ver, ¿no? Juanma, tú conoces el fútbol desde hace muchos años. Sabes que el día de descanso por excelencia es el lunes por la tarde, para el futbolista, para el entrenador y, por supuesto, para el árbitro también. Si en vez de aprovechar un lunes por la tarde, que el día 8 es perfecto, el día 8 de enero es perfecto, porque además no hay competición de fútbol sala esa semana, se pone a la semana siguiente, el último día posible, el 16, un martes, que hay Copa del Rey de fútbol y que hay competición liguera en fútbol sala, eso puede acarrear que 20 o 25 o 30 asambleístas no vayan. Probablemente incluso muchos de ellos, porque esto se hace de manera consciente, yo estoy de acuerdo contigo, sean un nicho de votantes del cambio, ¿no? Entonces, pues a mí no me ha gustado nada, lo he denunciado públicamente, lo he denunciado en el TAD, lo he denunciado en el Comité Electoral también, la Comisión Electoral, y espero que, por sentido común, estos órganos fallen en favor de la democracia, que es que vaya cuanto más gente mejor y que ellos decidan quién quieren que sea el presidente.
Vamos a hacer una pausa, si no te importa, la primera, y ahora ya pues abrimos micrófonos y mis compañeros te preguntan, y alguna pregunta más te haré yo, y algún amigo tuyo va a aparecer también por aquí esta noche, ¿sí?
¿Amigo de verdad o...?
Bueno, me dice nos está escuchando ahora, que te quiere mucho, que le parece que lo puedes hacer muy bien. Es ex-árbitro, con eso te lo digo
ya sé quién es.
Todo. Bueno, vamos a hacer una pausita rápida y seguimos con Luis Rubiales.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Dale arte fina a Luis Rubiales, que con la Real le va a hacer falta.
Seguramente le hará falta en esta carrera que ha emprendido por ser presidente de la Federación. Artifín es la regeneración completa del cartílago. Yo creo que ya, evidentemente, como exdeportista, como deportista actual, porque siempre os consideráis deportistas, lo ha tenido que tomar. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifín, Juanma, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C y, por supuesto, el cartílago de tiburón y la cúrcuma, que es fundamental. ¿Dónde encontrar Artifín? En parafarmacias y herbolarios y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. También la parraíña.
Sí, claro.
Y en la parafarmacia del Corte.
Claro, que no te intimide el próximo presidente de la Federación. O sea, que piensas que al final la asamblea se va a celebrar ese 16 de enero. ¿Existen posibilidades de que...?
Espero que no sea así. Yo creo que el día idóneo, y solo hay dos opciones de hacerlo un lunes, sería 15 u 8. Yo creo que el día idóneo es el 8 porque... la semana del 15 hay competición de fútbol sala, entonces muchos, aunque no jueguen el lunes, están concentrados ya, están concentrados en Jaén o están concentrados en Barcelona, y no pueden venir, ¿no? Entonces yo lo que quiero y que se entienda es que si hay 139 representantes del fútbol español, lo deseable es que vayan los 139. Y si alguno no va, sea porque ha preferido de motu propio quedarse en su casa y no ir. Eso sería lo ideal, no pues hacerlo de manera consciente y siendo juez y parte.
¿Son,
me parece?
¿Son 139?
139.
¿Y tú tienes amarrados cuántos tienes?
Bueno, yo los tengo libres. Yo no los amarro. Pero ellos van a decidir. Estoy convencido muy por encima de ese 71 que necesito. Hay un número importante de ellos.
Bueno, ese día, el 16 de enero, está claro que es una maniobra... muy sucia, pero al final es un día importante, pues habrá que hacer lo que sea menester para estar en esa asamblea, dando por hecho que no te den la razón al final y que digan, oiga, se mantiene esta fecha del 16 de enero, pues habrá que convocar a las masas para que digan, oye, muy bien, es complicado, nos están tratando de dificultar, están poniendo palos en las ruedas, pero hay que estar.
Claro, es que lo siguiente es que si no se mueve ese día, ¿qué partidos se van a poner el martes? ¿En los que hay asambleístas o en los que no? Pero los del miércoles lo mismo. Si, por ponerte un ejemplo, el Sporting de Gijón, ¿no?, que tiene dos asambleístas con derecho a voto, ese día tuviera que jugar, o tuviera que jugar al día siguiente y los jugadores están concentrados, esos dos asambleístas yo podré implorarles que vengan, pero al final... Imagínate, además, en Copa del Rey muchas veces se hacen cambios, juegan los menos habituales, y el poder jugar, disfrutar de unos minutos, te permite luego... Es que
ganarte
al final,
un sitio.
Claro, ganarte un sitio, pues es tu trabajo. Entonces, pues, por mucha implicación que tengan, que la tienen, por mucho que quieran venir a votar, entonces yo pido desde aquí, ¿no?, y ya lo he hecho de manera también por sendos escritos, que en un país democrático, como se supone que es España, y yo estoy convencido de ello, pues actuemos de manera democrática, ¿no? Como en un país de, no uh-huh. quiero decir ningún nombre, ¿no? Para que nadie se sienta herido.
Uh-huh. Estoy aquí leyendo, el secretario de Estado, José Ramón Lete, se desmarca de la candidatura de Rubiales. Hombre, para desmarcarse uno tiene que haberse marcado antes, ¿no? Estaba contigo Lete y no, ahora no está. ¿O?
Yo creo que lo que... Eso es un titular, pero lo que él dice está bien. Y es, yo no apoyo a Luis ni a nadie. Nosotros somos el gobierno y tenemos que garantizar un proceso, ¿no? Entonces, yo lo que sí que creo es que desde aquí, ya le he escrito una carta también al secretario de Estado, pidiéndole pues que se garantice el voto secreto, pues dejando junto a la urna y de manera obligada prácticamente el paso a una, pues bueno, las cabinas que ya conocemos. Ajá. Cuando tenemos que votar todos los españoles también, que además haya observadores, que se me permita a mí tener también una persona que vele por todo el proceso desde el principio hasta el final, etcétera, uh-huh. etcétera. Pero lo más importante de todo, lo más importante es saber qué va a pasar con la fecha, ¿no? Eso es verdad que no le concierne directamente al secretario de Estado, sí al TAD, sí al Comité Electoral, yo creo que más al TAD, y vamos a ver si tenemos una resolución democrática.
¿Y habrá resolución cuándo?
Pues también es una buena pregunta, porque se suelen reunir el viernes y con el puente, pues no sé si lo van a adelantar al jueves o lo van a hacer. Yo creo que es bastante sencillo. La orden ministerial dice que un día de voto no se puede hacer en competición, no se puede evitar que no haya competición, pero ponlo el día que menos competición haya, ¿no? Uh-huh. Y que la federación esté obligada a exonerar a los asambleístas y ponerle partido uh-huh. otro día. Yo confío en que se me dé la razón. Uh-huh.
Quería decir, hablando de otras declaraciones de actores externos, Luis, ha dicho hoy Javier Tebas, no voy a mentir diciendo que deseo que Rubiales sea presidente de la federación.
Bueno, pues si no va a mentir, es bueno que no mienta. Perfecto, yo no tengo ningún problema, ¿no? Al contrario. Creo que para mí es importante que la federación sea fuerte, que tenga un presidente fuerte y sobre todo evitar el monopolio en el fútbol, que probablemente es lo que quiera Javier Tebas.
Ah, pero es que parece que a Tebas no le vale ninguno, porque no le gustaba Villar, no le gustaba Jorge Pérez, no le gusta Luis Rubiales. No sé si es que Tebas quiere poner el que diga a Tebas, y no parece lógico.
O a Tebas.
O Tebas quiere ser presidente a la vez de la Liga y de la Federación.
Yo creo que ahora le gusta a cualquiera menos yo. No sé. En mí entiendo, y él me conoce, ve a una persona íntegra, fuerte, y que va a hacer que la Federación sea el verdadero motor del fútbol. Y que va a mirar por los horarios que... Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero que no tiene mucho sentido jugar un lunes a las 10 de la noche o jugar en verano o el mes de junio en Sevilla a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que es la salud, que es los valores del deporte, conmigo yo entendiendo que el negocio es muy importante, que China es muy importante, que Asia es muy importante, pero hombre, la afición española es importante también, ¿no? La salud de los futbolistas es importante, ¿no?
Oye, la penúltima nada más, ¿eh? La penúltima, porque luego...
Si te parece, quieres tú, yo estoy aquí hasta que tú me digas.
Si te parece, aparcamos el tema arbitral para un poco más tarde, ¿vale? Pero,
imagino por qué.
Curiosidad que tengo. ¿Cómo te enteras de la detención de Ángel Villar?
Pues aterricé de un viaje, venía de fuera de España, y nada más aterrizar me saltaron muchísimos mensajes y... Me enteré y ya pues fui a la oficina y pude ver un poco lo que había en la prensa, ¿no?
¿Te sorprendió?
Sí, me sorprendió. Yo creo que no hay un solo español al que le guste el fútbol al que no le sorprendiera. Otra cosa es que luego se hayan dicho cosas, yo decía, yo tal... Pero sorprenderme me sorprendió, claro.
Tú sugeriste entonces que lo mejor que podía hacer... yo creo que por el fútbol español y por el propio Ángel María Villar, que me parece que está arrastrando más si cabe todavía su imagen por el suelo, era en ese momento, oiga, mire, esperemos a que tome una decisión el juez, que por cierto imputa delitos gravísimos al presidente de la federación, al expresidente de la federación, vamos a ver qué es lo que decide el juez, pero entre tanto yo no puedo hacer otra cosa que marcharme a mi casa, presentar la dimisión. Y luego es curioso, Luis, porque lo decía Látigo ahora también, fuera del programa decía, dimite de UEFA, dimite de FIFA, pero sigue en la federación.
Sí, eso es lo que quizás yo no he entendido, porque en UEFA y en FIFA tengo muy buena relación con el presidente de FIFA y con también algún vicepresidente de UEFA, el presidente también, y ellos lo vieron como un acto de generosidad hacia sus instituciones. Uh-huh. Por eso aquí en España no hemos entendido que lo uno sí y lo otro no, pero sobre todo y lo más importante, y respetando la presunción de inocencia que todo español tiene que tener, por supuesto también Ángel María Villar, lo que se debe entender es que alguien cuando tiene limitada su libertad, cuando tiene limitada su derecho de ambulación porque le han quitado el pasaporte, uh-huh, o limitado también algún, de alguna manera, su patrimonio personal, debe de centrarse en tratar de demostrar su inocencia y abandonar ese puesto. Ese es mi humilde punto de vista. Yo puedo entender que no se comparta, pero así he actuado siempre, ¿no?
Y en tu programa, y ya os dejo, de verdad, que me están mirando, me quieren asesinar. ¿Y en tu programa llevarías la limitación de mandato?
Mira, es una de las primeras cosas que hice cuando llegué a AFE. Yo no soy dudoso en eso, lo limité a 3 mandatos de 4 años y he estado 8. No tengo ningún problema, a partir del segundo mandato, que será dentro de 2 años, que ese debate se ponga encima de la mesa. Uh-huh. Pero ahora, en una situación de crisis, en estos 2 años me voy a centrar en sacar el barco a flote. A partir de dentro de 2 años, en el siguiente mandato, si el fútbol español decidiera que yo continuase, no tengo ningún problema en que hablemos de limitaciones de tiempo, de limitación de edad, como se ha hecho en otros sitios, y lo que decida el fútbol español será: yo no he venido aquí a estar 30 años.
No, es que va a batir el récord de Mobutu Sese Seko, como siga así. Venga, chicos, adelante.
Venga, empiezo yo si queréis. Juanma hablaba de la reestructuración de la federación, que es obviamente necesaria, y él aboga por destrucción total del edificio y sobre lo que queda de solar hacemos un edificio nuevo. Es una manera. También se puede reconstruir el edificio manteniendo los cimientos que funcionen y que están sanos y quitando los que no están sanos y purgándolo. ¿Qué tipo de regeneración o de reestructuración ve más Luis Rubiales? ¿La destrucción total y hacerlo nuevo o lo que valga mantenerlo y lo que no valga cambiarlo? Mira,
lo comentaba antes con Juanma también, antes de entrar, y yo creo que quizá la política de comunicación tan cerrada de la federación ha dado una imagen peor de lo que hay allí dentro. Conozco a muchísimos trabajadores y desde aquí quiero también mandar un mensaje de tranquilidad, porque hay gente muy muy válida. Quizá haya que hacer algunos cambios, haya que pues traer a gente con otras ideas, pero la inmensa mayoría de la gente que hay en la federación es gente muy válida. Lo que pasa es que, hago un símil, pues si a mí me hubieran puesto de extremo derecho siendo zurdo cerrado, pues probablemente no hubiera hecho un buen papel. Ya de lateral izquierdo hay algunos que piensan que tampoco lo hice, ¿no? Pero bueno, hice lo que pude, ¿no? Pero lo que está claro es que hay que colocar a cada uno en su sitio y hay que también hacer una cuestión. Hay muchos departamentos que dependen de la Secretaría General. Hay que reagruparlos en 3 o 4 o 5 departamentos, porque no me imagino a alguien que
no pueden avanzar.
No pueden. Es decir, necesitamos filtros. Pero más aparte de eso, sí que quiero romper una lanza por muchos de los trabajadores que hay allí dentro, que de verdad son magníficos profesionales, Juanma. Uh-huh.
¿Por qué me miras a...?
¿Quieres ser de la destrucción?
Por lo de tirar la casa abajo.
Eres de Morisio.
Yo conozco a...
Conoces a algunos de ellos y estás de acuerdo conmigo, seguro.
Sí, y puede que tengas razón, fíjate, te voy a dar la razón en eso. Que esta política de cerrar las puertas, de oscurantismo total, pues al final digas, oye, pues todo es malo.
Es que estoy preocupado porque me ha llegado de algunos trabajadores con los que tengo buena relación que hay quien va diciendo por ahí que es que van a ir todos los trabajadores a la calle, ¿no? Y no. No es cierto. Es decir, el que esté involucrado, el que quiera y el que aporte calidad va a seguir, ¿cómo no? Si eso es un valor.
Bueno, si ganas, pues pondrás a tu gente de confianza cercana, pero bueno, luego los contratos también hay que respetarlos.
Por
la
supuesto.
Gente tiene contratos, ¿no? Israel.
Luis, en su momento se te tildó como el delfín de Villar. Ahora todo el mundo dice que el entorno de Villar te califica como traidor. Tebas ya ha dicho que no te quiere como presidente de la federación.
Madre mía.
Lete no se moja. ¿Eres consciente de que...?
Lete no se tiene que mojar, hace bien. Hace bien.
Por supuesto. Pero, digo, ¿eres consciente de que te has ido granjeando demasiados enemigos que a lo mejor te puedan dificultar en esa carrera?
Fíjate, lo de Delfín, quienes decían eso decían que las territoriales estaban en contra. Ahora parece que la mayoría de territoriales, la mayoría de futbolistas, la mayoría de entrenadores, la mayoría... parece que quieren el cambio, ¿no? También se ha hablado de Delfín, pues de su hijo, se ha hablado de Marcelino Maté, se ha hablado... Yo nunca hablé ni nunca corroboré públicamente eso. Quien incluso llegó a decir que me iban a nombrar vicepresidente. Yo no hubiera aceptado nunca una vicepresidencia y Ángel María Villar lo sabe. Entonces, lo que digan los demás, pues como dicen por ahí por mi pueblo, por Matías, si dicen, que dicen, ¿no? Yo no puedo evitar que los demás digan. En cuanto a mi forma de actuar, siempre va a estar presidida por mis valores, lo tengo clarísimo, y por una recta mirada a estos valores que mis padres me han inculcado de pequeño. Yo lo que no puedo es ir a un ente, al Consejo Superior de Deportes, con una persona que tiene todo el derecho del mundo a demostrar su inocencia, pero que las circunstancias son las que son, de limitación de derechos fundamentales. Si tiene esos derechos limitados, no puede seguir ni un minuto más. Me hubiera gustado que dimitiera antes. Es más, yo lo transmití así para que le llegara. Si él hubiera preferido que yo no fuera a ese foro o votara que no, mira, yo creo que mis valores están por encima de cualquier cosa y hubiera actuado una y otra vez igual. Y hasta con alguien, si hubiera ocurrido con mi primo, hubiera actuado igual.
¿Y qué es más difícil, que Villar se apee voluntariamente del trono o que tú en esa sentada llegues a un acuerdo con Tebas?
Bueno, es que yo no hablo de Tebas como Javier Tebas. Yo hablo de Tebas como presidente de la Liga. Y sea quien sea el presidente de la Liga, voy a hablar, voy a poner sobre la mesa propuestas. Y creo que si se valoran esas propuestas, llegaremos a acuerdos. El problema es cuando alguien piensa que las buenas ideas solo las tiene él. Que la luz más grande solo la ve él. Entonces yo creo que todos tenemos que ceder. Y aquí hay gente pues que estaremos más acertados en unas cosas y menos en otras, pero tenemos que llegar a acuerdos.
Luis, y antes hablaba Juanma de alguno de los marrones que te has comido en tu etapa como jugador en situaciones, no hablo de deportivos, situaciones complicadas de clubes, impagos, pues eso, riesgo de quiebra. Ahora te metes en otro marrón todavía más grande, porque el marrón es de dimensiones bíblicas. ¿No tienes un poco la sensación de ser, Juanma, que le encanta el cine, de ser el Leon Ness contra Al Capone? ¿No tienes la sensación de ir contra un bicho muy grande?
Pues mira, fíjate, esa sensación la he tenido en el campo. Mira, recuerdo un partido que ganamos en el Bernabéu 0-1 con el Levante.
Tiene que ser el Bernabéu, Juanma, y este que, tío está provocando.
Y que, bueno, o un empate con el Barça, pero recuerdo que quitaron, no sé si fue a Figo y entró Robben, que era una moto. Faltando 20 minutos yo decía, madre mía, esto sí que es un marrón. Pero a mí me gustaba competir. Es decir, he disfrutado, y ser lateral izquierdo en el Levante no es fácil, ¿eh? Te puedo asegurar que con un 30% de posesión y que despeja y que le llega el balón
otra vez
y una y otra, pero llega un momento que empiezas a disfrutar con ese sufrimiento y con esa tensión. Y yo siempre he sido un animal de competición. Entonces, ahora mismo doy este paso convencido de que el fútbol lo necesita, y creo humildemente, de verdad, y cuando digo humildemente porque sé que voy a tener que rodearme de gente más preparada que yo en otros aspectos, creo que el fútbol merece elegir un presidente y que yo pueda hacer una buena labor. Estoy convencido de ello. Entonces, pues era un marrón, pero es que me gusta, en mi vida, disfruto. Lo he hablado con mis tres niñas y ellas me han dicho, mira papá, adelante, y sabemos que ahora te van a acusar, vas a ser el más malo del mundo, vas a ser el más sinvergüenza, vas a ser otro. O bueno, que digan lo que quieran. Yo soy una persona honesta, soy una persona trabajadora y voy a conseguir cambiar la federación.
José Manuel.
Sí, Luis, tú has pasado por el fútbol modesto. Evidentemente lo que más vende es la primera y la segunda, pero al final eso es muy poco de todo lo que representa el fútbol en España. Yo me acuerdo de que Miguel Ángel Galán se le llenaba la boca, ¿no?, hablando del fútbol modesto, que además son muchos votos también. ¿Y cuál es tu proyecto para ese fútbol modesto que además pasa por una situación muy compleja? Cuando tú estabas en el fútbol modesto, yo creo que estaba un poquito mejor de lo que está ahora.
Mira,
por lo menos económicamente.
El fútbol modesto tiene varios pilares. Uno, el esencialmente deportivo. Otro, lo que le rodea. Y otro, el económico. Fundamentalmente son esos tres. En lo esencialmente deportivo hemos mejorado muchísimo en cuanto a prestaciones, en cuanto a entrenadores, en cuanto a campos. Mucho, porque, bueno, en mi época éramos jugadores criados en el barrio, que bajaba...
Campo de tierra.
Pues yo llamaba a mi amigo Agustín, que tenía un balón cojonudo y que además jugaba bien, bajaba con el balón y jugábamos, y nos hemos criado en la calle, jugando al fútbol. Hoy en día, pues quizá esa pillería se ha perdido, pero se ha ganado mucho en técnica, ¿no? Y los jugadores llegan ya con 12, 14 años con unos conceptos bestiales. En eso hemos mejorado, pero en lo otro hemos empeorado en todo, por dos motivos. Primero, porque los recursos, aunque son mucho más, no se están repartiendo desde las raíces hacia arriba. Se están masificando en los equipos top, y eso tenemos que cambiarlo, además incrementando los recursos. Y luego hay otra cuestión que a mí me preocupa tremendamente. Tuve la suerte de debutar con 14 o 15 años en el equipo de mi pueblo, en el Motril, y aquellos partidos de tercera división iban a verlo 4.000 personas, sí. 5.000. Eso no va a volver, porque las personas ahora mismo tienen otros medios, pues cogen el coche y se van, o cogen el AVE y se vienen a Madrid a ver el teatro el fin de semana. Pero no es normal que el Motril, el equipo de mi pueblo, lo vayan a ver 200 o 300 personas. Eso tampoco es normal. Uh-huh. ¿Por qué ocurre esto? Porque llegan las 4 de la tarde, o las 6 de la tarde, y tienes al Madrid, tienes al Barça, tienes al Valencia, entonces tenemos que guardar, que ya se ha hecho en Inglaterra, 2 horas. Luego habrá, y esto lo he hablado con presidentes, zonas donde no la utilicen. Bueno, pero tenemos que dar la posibilidad de que haya 2 horas para el fútbol modesto. Y Javier Tebas, o el presidente de la Liga, y los clubes tienen que entender que estos son los que nutren en el futuro al fútbol profesional. Por lo tanto, yo creo que son pinceladas, es mucho más extenso todo esto, pero hay que cuidarlo mucho más el fútbol.
Y íbamos a hablar con Rafa Guerrero, pero me dice Dani Blanco que está...
¿Se ha rajado?
No,
pues
que
si yo hombre... me llevaba muy bien con él, nunca no, le protestaba.
No,
nada.
Ahora te digo, está el hombre con su madre en el hospital. Parece que la señora madre de Rafa ha tenido un problema.
Bueno, pues esperemos que no sea nada.
Esperemos que no sea nada. Me dice que te desee en su nombre mucha suerte. Y podemos atacar ya el tema arbitral también, porque el otro día, por ejemplo, Paradas Romero... decía en Onda Cero, bueno, unas cosas terribles, ¿no? Me gustaría saber también qué piensas de todo esto y cuál sería, qué planes tienes en la cabeza para la reforma del arbitraje, qué piensas que necesita el arbitraje español, porque el otro día decía el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con mucho criterio y desde mi punto de vista, sin decir nada absolutamente extraordinario, que el colectivo arbitral es mejorable. Yo creo que con Sánchez Arminio es francamente muy mejorable. Pero decía Paradas Romero, entre otras cosas, decía, la organización arbitral se ha quedado caduca hace años. Se premia más la fidelidad que el talento. Decía Paradas, yo me fui diciéndoles a Villar y a Sánchez Arminio que eran una organización corrupta. Se necesita un cambio profundo en el fútbol español. La federación se gasta el año 1 millón de euros en informes sobre los árbitros que no valen para nada. La carta que le han enviado a Sánchez Arminio no es el sentir de todo el estamento arbitral. Bueno, luego dice que esta carta famosa que le mandan al todavía presidente del Comité Técnico de Árbitros la sugiere o la inspira o la lidera o la escribe o el amanuense de ese poema es Mateu Laoz y que en premio pues le van a dar el Mundial. Hay que hacer muchas cosas ahí también, Luis. Ahí tienes también un melón importante, ¿eh?
Mira, yo conozco a Paradas y no quiero entrar porque son unas declaraciones muy duras. Además, es un chico habitualmente muy educado, muy... Y sí, él tendrá sus motivos para haberla hecho. Yo lo que sí que quiero es que mañana va a salir una carta a la atención del presidente del Comité de Árbitros, porque quiero una reunión con los árbitros. Los árbitros tienen derecho de opinar, tienen derecho de escuchar, y deben de escucharme y yo debo de escucharles a ellos, porque en el programa Dentro del Árbitro, que lo tengo cerrado, lo que yo quiero, me faltan unas páginas por escribir, que es saber lo que quieren ellos. Yo los considero deportistas, no tienen una regulación para estar dado de alta en Seguridad Social. Esto es problemático hoy en día, que cualquier español pueda estar dado de alta en Seguridad Social y un árbitro no. A nivel deportivo, si un árbitro no pasa las pruebas físicas porque está recién salido una lesión, se tiene que esperar un mes y a lo mejor 10 días más tarde está, y estamos perdiendo recursos. Tenemos las cuestiones técnicas, si el VAR, si el ojo de halcón. Yo soy más partidario, en lugar de rearbitrar, de ver lo que es claro o no es claro, porque un árbitro tiene su criterio y tiene que seguir siendo el que mande. Las reuniones técnicas son 3-4 veces al año. Tú te imaginas cuando era jugador,
no puede ser,
que me metan un pase interior y el entrenador me quiera decir, oye, es que tienes que cerrarte más, Rubiales, y me lo diga dentro de 2 meses.
No puede ser.
Entonces, yo creo que hay muchas cuestiones.
Bueno, ahí estás diciendo ya varias.
Muchas cuestiones. También el sistema de adjudicación de partidos, hay que hablarlo y hay que discutirlo. Porque si todos están preparados, probablemente tendremos que buscar cómo. Si es por designación, si es mediante sorteo. Pero yo, fíjate que ahí soy partidario también de escucharles. Es que no les escuchamos a los árbitros. Escuchamos a su representante, que está muy bien que tenga un representante, pero hay que hacer más por entenderles, por saber que son una parte fundamental y también el eslabón más débil del fútbol.
Bueno, no les escuchamos, Luis, escuchamos a sus representantes, dices tú. Habíamos escuchado a Victorino Sánchez Arminio en el último cuarto de siglo,
sí,
dos
y,
veces.
Claro.
En el último cuarto de siglo. Y no les escuchamos porque sus representantes no les dejan que les escuchemos. Y si no les escuchamos, al final, pues nos hacemos una idea que yo, que conozco a muchos ex-árbitros, no es así. Porque te haces una idea de tipos prepotentes, de tipos altivos, cuando no, es efectivamente,
yo
son
quizá,
deportistas.
Juanma, yo me refería más quizá a la faceta desde la presidencia de la federación. También se habla mucho de si tienen que hablar o no. Yo te voy a dar mi opinión, me voy a mojar. Yo creo que sería equivocado someter a un árbitro a una rueda de prensa posterior a un partido. creo que no sería acertado, porque si lo hace muy bien probablemente ni tenga interés la rueda de prensa. Vamos a ir a cargar cuando se ha equivocado y ha cometido errores importantes. Y los árbitros fallan igual que fallamos los futbolistas. Cuando yo soy futbolista he fallado mucho, me hubiera gustado fallar menos, y fallar los periodistas y
los periodistas menos.
Menos, un poquito menos los periodistas.
Menos.
Pero
y Eduardo
Inda, pero
mucho
sí que menos. Creo, pero sí que creo.
Nunca.
pero sí que creo que quizás si conseguimos que estas reuniones que yo digo sean cada dos semanas, cada tres semanas, ahí se puedan dar explicaciones por una persona y decir, pues mira, y asumir errores, y pero no de manera que pongamos a los pies de los caballos a los árbitros nada más terminar el partido. Pero sí que es cierto que, jolín, estamos en el año 2017
tenemos casi,
pero Luis, ahí
las tres últimas ya, ¿eh?
Yo digo, en ese tema, el árbitro debe tener libertad. Es decir, no sé si en el fútbol que tú jugabas, pero en el inmediatamente anterior, yo he escuchado a Manolo Díaz Vega, después de pitar un Madrid-Barça en el Bernabéu, hablar y meterle un tantarantán a Cruyff diciendo que Cruyff se cagaba en los pantalones cuando iba al Bernabéu. He escuchado a Raúl García de Loza, no le he escuchado, le he visto en Estudio Estadio, después de un Madrid-Barça, explicando por qué había pitado un fuera de juego que no era. Bueno, y equivocándose o dando su versión. Yo creo que esa versión, el árbitro que quiera, es evidente que tú no puedes obligar a un árbitro tímido, que se pueda poner nervioso, que al final no es fácil ponerse delante un micrófono ante 40 lobos que van a ver dónde te has equivocado, por qué te has equivocado.
Mira,
¿no? Pero la libertad
de poder
hablar...
vista también eso. Hemos hablado ahora mismo nada más, empezaba con ese tema, Juanma, de unas elecciones que se convocan, una moción de censura, que se convocan un día en el que hay gente que no puede votar. Pues para mí, la democracia y la libertad de expresión está al mismo nivel que la disciplina. Es decir, es tan importante permitir y dar libertad como también saber que estás bajo una disciplina. Por lo tanto, hay que mantener un equilibrio. Si aquí cada uno hace lo que quiere, mal vamos. Ahora, con unas reglas, pues tendremos que ver cuándo es el momento de que hablen, si quieren, si no quieren, si se debe de hacer, si tienen que hablar antes del partido, después, si tienen que hablar dos semanas más tarde, pero no cada uno lo que quiera. Es decir, la disciplina y en el mundo del fútbol es fundamental.
Quiero darle una vuelta de tuerca y me voy a la selección. Vamos a entrar en año de mundial, y respecto a la selección ha habido dos movimientos interesantes. Uno de ellos la vuelta de Fernando Hierro, sí. Y otra decisión que ha levantado ciertas ampollas dentro del vestuario, que es la salida de María José Claramunt. A este respecto, si Luis Rubiales es presidente, ¿va a tomar alguna decisión al respecto? ¿Lo va a mantener tal como está?
A ver, me he comprometido a no hablar de trabajadores, ¿no? Ni de los que están, ni de los que han salido, ni de los que puedan llegar, ¿no? Y quiero mantener ese compromiso. Fernando Hierro, todo el mundo sabe que tengo una relación, que es mi amigo, ¿no? Y que tengo una buena relación, además es una figura incontestable. Es decir, es de esos futbolistas que, pues, su rival acérrimo, pues, si es el Barça, también admiran la gente del Barça a Fernando Hierro lo que ha sido como futbolista, igual que los madridistas pues admiran a Xavi, por poner un ejemplo, ¿no?
Bueno,
entonces
pues malo, pero...
entonces lo que quiero decir es que es una persona incontestable y que obviamente pues no quiero dar mi punto de vista al respecto, pero bueno, ahí está, ¿no? Y yo no voy a deshacer nada que vaya en contra de los intereses de la selección.
Pero sí es verdad que en el caso de María José Claramunt no digo que se ha creado un cisma, pero sí ciertas discrepancias por parte de algunos pesos pesados
pero mira, vestuario. María José Claramunt, que también hablé con ella, ¿no? Y porque me enteré por la prensa, siendo miembro de la Junta, de que la habían despedido, la llamé y le deseé suerte, ¿no? Pues bueno, ella ya se ha explicado y yo creo que ha dado su opinión perfectamente. Entonces, bueno, dudo que a lo mejor ella ya esté pensando en volver y seguramente está con nuevos retos, ¿no?
La última, José Manuel, o bueno, tampoco la última, si se ocurre.
La penúltima, parafraseando.
Siempre, al blog, siempre sí, al blog. La penúltima.
José. Imagino que es competencia de la Liga casi exclusivamente, pero el otro día escuchaba a Javier Tebas justificar que en un aspecto puramente económico, que el año que viene no vaya a haber la norma de la línea de gol, la célula fotoeléctrica famosa que ya está implantada en Inglaterra, y decía que era por un tema económico. Y me parece tan cutre que quiero saber la opinión de un candidato a presidente de la federación.
Bueno, yo lo que creo es que aquí hay que hacer caso a los que saben de esto. A los árbitros, a los futbolistas y a los entrenadores, fundamentalmente. También a la prensa deportiva.
Pero, en el último lugar.
Pero, obviamente, si en Inglaterra lo han hecho y se han decidido por el ojo de halcón, tiene una explicación.
Es que la polémica es cero con eso. Es
y
que
la
no
explicación
existe
la polémica. Efectivamente, la explicación es la siguiente, y es que el árbitro es el juez el que decide. Y que un árbitro puede pensar si es penalti o no es penalti. Y claro, ese umbral lo decide el árbitro. Pero puede preguntar, ¿ha sido dentro o fuera? Y yo creo que el VAR puede ser un foco de polémica si no se usa bien.
Va a ser.
Ahora, claro, correcto, aquí se ha llegado directamente, tal, se ha adjudicado una empresa también, se ha hecho. Pues bueno, oye, mira, ellos sabrán por qué lo han hecho, ¿no? Yo creo que muchas veces hay que tomar las decisiones con paciencia y acertar.
Pero la línea de gol no es un foco de polémica, es sí o no.
La línea de gol, la línea de un fuera de juego, la línea de área, claro, incluso claro, las líneas.
Claro. No, pero lo que voy es que
obviamente si los recursos económicos dan para la línea de gol y para el área, pues primero es la línea de gol y área, claro, que un saque de banda.
Y ahí sí que no hay discusión.
Pero ahí no hay discusión.
No hay discusión. Esta es la línea. Si traspasa totalmente el balón la línea de gol, es gol. Si no, no es gol.
El otro puede venir más adelante cuando ya haya evolucionado la tecnología.
Yo estoy contigo. Yo creo que va a ser un foco de más problemas, claro, más discusiones. ¿Quién maneja las imágenes?
Sobre todo,
¿cuántos realizadores?
Y lo que
¿dónde
no es un foco
estar
de polémica se desecha por dinero? Es
¿Cuándo va a parar el árbitro? ¿Cuánto tiempo va a tardar
a ser cuando se sepa quién es el director del VAR, del director presidente o emperador del VAR, y se diga Francisco Pérez López, y la gente se meta en Facebook, y de repente Francisco Pérez López haya estado en Canaletas en un título del Barça o en La Cibeles en un título del Madrid con su sobrina, a lo cual el señor de turno tendría todo el derecho, y se dirá, se nombra emperador del VAR a un madridista, bueno, o a un culé, y la tendremos liada antes de que empiece a trabajar el hombre en cuestión.
Yo creo que no está muy lejano eso que estás diciendo, hombre, y es más probable que el Francisco Pérez López, al que le encarguen el VAR, existe más posibilidades de que haya estado en Canaletas que celebrando un título en el Madrid.
¿Cómo eres, hombre?
Hombre, claro, ya verás. Ya verás. O sea, resumiendo, ¿qué es gerundio? 16 de enero, cuando sea, yo creo que la justicia y la ética y la democracia te amparan. Esperemos que sea antes y que el TAT decida adelantar esa fecha. Tú ganas esa moción.
No se puede, una cosa, Juanma, perdona. No se puede votar de manera notarial. Es voto presencial sí
es
o
presencial.
Sí. Y eso no se
es
puede
presencial,
cambiar.
Sí o sí. Los únicos que pueden delegar como personas jurídicas son los clubes.
Claro.
Pero las personas que han sido elegidas para tal...
El jugador de fútbol sala del que hablábamos antes. Pero es que eso... Bueno, es
que
así,
flagrante.
Es así
flagrante.
Y es así. Pero que en el año 2018 un tipo que juega un partido de fútbol sala no puede ir a un notario.
Otra cosa que hay que cambiar. Otra cosa. Pero vamos, ganas la moción de censura.
Tiene su razón de esa, y es que se puede entender que lo puede acompañar alguien al notario, que puede inducir. Entonces, pero desde luego, si la ley es clara,
bueno, pero inducir,
si es que es transparente.
Pero inducir, si es... Luis, te pueden inducir hasta un metro antes de, claro, de la votación.
Sí, ¿no? Pero es que tú al notario... es verdad, hombre, si lo haces delante del notario tú solo y tal y cual, yo estoy de acuerdo. De hecho, es una de las cuestiones que se trataban de incorporar en la ley del deporte. Las asociaciones de deportistas han luchado mucho porque los deportistas, si no van, puedan delegar, puedan votar ante notario, puedan... Claro, pero hoy en día no es una
puede
realidad.
Ser, pero lo que no tiene ningún sentido es que la pongan el 16 de enero. Eso es lo que
ningún
no tiene
sentido.
Tú ganas la moción de censura, inmediatamente eres proclamado presidente de la federación.
Efectivamente.
Ajá. Y tienes un mandato por delante, lo que resta del mandato...
Hasta el año olímpico.
De Villar o Larrea.
Hasta el 2020.
Ajá. Evidentemente, si Villar se huele la tostada y dice de convoco elecciones y gana las elecciones, pues obvio es decirte.
Hay
que...
una cuestión en la ley, y por analogía con lo que ocurre en los ayuntamientos, y está regulado por ley, cuando una moción es constructiva, como es el caso, es decir, cuando hay un candidato, la dimisión no lleva aparejado la finalización de la moción de censura, y es algo que he preguntado al secretario de Estado también en esta carta a la que hacía alusión hace unos minutos.
Bueno, sería un buen mecanismo de defensa precisamente contra lo que en el fondo sería una argucia por parte de Villar, claro, ¿no?
Sí, bueno, yo no le pongo calificativo, pero desde luego a mí no me gustaría, ¿no? Porque ha tenido tiempo para dimitir durante todos estos meses.
Bueno, si no te gustaría, es probable que suceda.
A lo mejor ocurre.
Luis, se rumoreaba también en ese escenario que podría haber un candidato de consenso que sería Manuel Llorente, el expresidente del Valencia. No sé si tú manejas también esa información.
Bueno, yo respeto mucho a Manuel, lo conozco, es un gran tipo con el que tengo una buena relación. Pero aquí lo del consenso y de dónde viene, y dejando a un lado a Manuel, ¿vale? Porque no creo que él esté metido en estos comentarios, ¿no? Pero el consenso es la mayoría absoluta y punto. Es decir, se vota, el fútbol decide
y ese es el consenso.
El consenso no es el que quiere el señor fulanito o menganito, ¿no? El consenso es pues que 71 de esos 139 deciden, y si son 80 mejor, y claro que si son 139 mejor, pero es que eso no va a ocurrir nunca. No va a ocurrir nunca. Y eso del consenso lleva trampa.
¿Sabes que ponemos en el programa muchas veces un corte de...?
Yo lo estaba echando de menos, digo, a ver si nos va a poner hoy.
Es bueno el corte ese.
Hombre, cojonudo.
Porque es que yo creo que resume perfectamente... La federación. Tú dices, mi tarjeta de visita de 30 años al frente de la presidencia de la federación. Esto es.
¿Elecciones? ¿A qué te refieres?
Claro, le pilla por sorpresa y dice, ¿elecciones a qué te refieres? No sé exactamente... Fíjate que hubo un momento determinado en el que pensábamos que el que se estaba diciendo, ¿elecciones...? ¿A qué te refieres? Y decía, no, hombre, yo veo al señor Larrea sano y fuerte todavía y le veo potente, ¿no? ¿Tienes cesta de Navidad, Luis Rubiales?
Bueno, espero que algo caiga, me he portado bien.
Pues si no, te voy a recomendar yo una, ¿eh? Que es la cesta de Navidad de Libertad Digital y de Radio por solo 235€. IVA y gastos de envío incluidos, 225 si eres socio del Club Libertad Digital, que no sé a qué estás esperando para hacerte socio. La cesta está compuesta por un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de peso. Solo el jamón vale ya los 225€. Una botella de cava Pago de Tarsis, excepcional cava valenciano. Una botella de licor de naranja Federica. Esta es la joya de la corona. Licor de naranja premium hecho de manera artesanal en Valencia. Una botella de vino tinto Aljibes 2014, vino de Castilla. Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María. Ha sido premiada como la mejor anchoa de 2016 y 2017. Una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra Gran Selección Ibarra. Un lote de 5 cuñas de distintas variedades y 2 envases de dados de queso El Pastor de Campo Real. Y además, por la compra de vuestra cesta, recibiréis de regalo una magnífica taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de España. Ahí está. ¿En cuántas radios se escucha el himno nacional español?
En esta solo.
En esta. Los demás se avergüenzan. La roja, la rojita, en fin. Todo ello presentado en un elegante estuche de madera. Tenéis que llamar al 900. A mí no me gusta decir, como he escuchado, por ejemplo, a Luis Herrero, lo siento, Luis, pero no me gusta decir 984, porque parece que está diciendo 984.
Claro, equivoco.
Mal, Luis, mal. Escucha cómo se hace bien la mención. 900... 841028.
Mucho mejor la tuya.
900 841028.
Cuando te lo encuentres por el pasillo.
Lo digo. Luis mal, Juan va bien.
Soy fundamentalmente cobarde. Lo digo ahora que no está.
Mini punto para
mañana que, o pasado mañana que le veo, me escurro como una anguila. Hasta que se agoten existencias, Que estamos ya, que nos lo quitan de las manos. Luis Rubiales, que tengas mucha suerte. Espero que esta no sea la última vez. Saluda muy efusivamente a tus tíos.
Sí. Sobre todo a mi tío Juan, ¿no?
¿Está bien?
Está muy bien. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, tuvo ahí el susto del infarto, pero el tío es muy fuerte y la verdad es que para mí es un orgullo tener a mis padres, tener. Pero, mi tío está muy cerca a mí,
además,
y lo quiero mucho.
Tanto Ramón como Juan empezaron la información deportiva hace.
Son dos fenómenos.
Sí. Hace muchísimos años. Y también en especial a tu señor padre le mandas un abrazo muy fuerte de mi parte.
Yo se lo doy y se va a poner muy contento.
Que tengas mucha suerte y hablamos, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Y tú, tú no desfallezcas, ¿eh?
Nada, yo voy a seguir ahí.
Si cuando salgas de aquí te han puesto la asamblea dentro de 2 años, tú recurre, ¿eh?
Y si me encuentro a Luis le digo que está en otra habitación.
Contra ellos.
Si me encuentro a Luis le digo que aquí no estás, que estás en otra habitación.
Gracias, Luis. Hacemos una pausa, ya está por aquí Jaime Ugarte.
Viajamos a 2000.
Vai acabar o jogo. Rogério tenta o lançamento longo. A Espanha vence o Brasil e conquista o título mundial de futsal. 4 para a Espanha, 3 para o Brasil. Os espanhóis são campeões do mundo aqui na Guatemala.
El 3 de diciembre de hace 17 años, la selección española de fútbol sala conseguía en Guatemala, por primera vez en su historia, el título de campeona del mundo, y lo hacía ante el que hasta ese momento era el absoluto dominador, Brasil, que había ganado los 3 anteriores mundiales. El equipo español, dirigido por Javier Lozano, se impuso en la final por 4-3 y ponía fin a la hegemonía canariña.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Jaime Guarte, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hablar de boxeo, del Lomachenko
Rigondó, que son,
Rigondó.
Es un combate que se va a celebrar
este sábado.
Este próximo sábado, que es un duelo, no sé, lo máximo que se puede ofrecer dentro de un cuadrilátero en cuanto a capacidades técnico-tácticas, categoría máxima de dos, no son dos pegadores, no es el típico, no. Este es un duelo que podían ser Karpov y Kasparov.
Ajá.
O Fischer y...
Y Spassky.
Bueno,
vamos a hablar con Manuel Pombo de este combate, sí. Ex seleccionador nacional.
Sí, y maestro nuestro.
Maestro de todos. Y luego también se retira Miguel Cotto, y de esto vamos a hablar con Jorge Helera, sí. Qué es lo que supone para el mundo del boxeo, qué es
la
lo que ha supuesto
de Miguel Cotto,
para el mundo del boxeo la figura de Miguel Cotto y si le sorprende o no, pero Cotto, ¿qué años tiene?
No, pero más que años ya son muchos. Lleva 25 años, muchas peleas.
Muchas peleas.
Sí, 17,
muchos golpes.
17 años.
Más golpes dados que recibidos, pero muchos golpes.
Sí, y al final yo creo que correctamente pone el punto final. Ha puesto el punto final, sí, a su carrera,
vale.
Y yo creo que de una manera correcta.
Vamos con primero con el más grande, venga.
Fast! Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast!
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El Ring. Jaime Ugarte.
Bueno, Lomachenko y Rigondó que se enfrentan en Nueva York, y hay que decir que son dos veces medallistas de oro olímpicos, o sea que no son...
Un escándalo.
No es una bacala esto.
No, bacala. Y además ya te digo que, bueno, vamos a hablar un poco con Manolo Pombo porque son representantes de dos escuelas increíbles, ¿no? Por un lado la cubana... de Rigondó y por lo otro lo que eran los antiguos países del este, en este caso el ucraniano, Lomachenko, que es un escándalo.
Maestro Pombo, buenas noches.
Muy buenas.
¿Cómo estamos, buenas, profesor?
Bien,
¿cómo estamos?
Como siempre.
¿Dando clases? ¿O tiene usted buenos alumnos? ¿Le aprueban? ¿O los deja usted para septiembre?
Sí, no.
¿Qué hace usted?
No, hay buenos alumnos, están saliendo muy buenos entrenadores y muchas chicas entrenadoras que quieren enseñar, que eso es muy bueno, muy bueno.
Te tienes que venir un día, te lo he dicho, alguna vez que nos hemos visto, ¿verdad?, en el Tinto Fino ahí en Ventas, ¿eh?
Sí, tomando el aperitivo.
Claro, tomando el aperitivo, y te he dicho, a ver si te vienes un día, y lo digo, pero al final no lo hacemos, y pasan los días, y pasan los meses...
Ya me imaginaba que no os habías encontrado en ningún museo.
No, bueno, es un museo, claro. Es un museo de lo suyo. A ver si un día te vienes por aquí y nos explicas qué es lo que estás haciendo para la Comunidad de Madrid, que me parece una labor muy, muy interesante, y creo que es digno de que la gente lo conozca, pero la sección es de Jaime. Si no has venido, es porque Jaime no te ha invitado hasta ahora.
No, ya sabes que Manolo puede venir cuando quiera él. O sea, no necesita. Hay gente que dice, oye, que vengo a hablar. Pues
siempre me lo dice. Claro. De todas formas, siempre que Jaime me dice que vaya, hago como la canción. Si tú me dices ven, lo dejo todo. O sea, que...
Oye, Lomachenko Rigondó, bueno, estamos diciendo que son dos medallistas de oro olímpicos.
Sí.
Analízanos. Pues, primero Lomachenko, por ejemplo.
Mira, Lomachenko es un hombre, un boxeador, como bien decías antes, de la escuela ucraniana y de esa antigua, que era muy firme en todo, ¿sabes? Muy firme, y es un boxeador muy serio, o sea, un hombre en el ring muy muy serio. Hace los ataques ordenados, y le pone mucha ambición a todo lo que hace, y no se precipita, él va haciendo su trabajo y va poquito a poco como los tanques, subiendo cuesta, bajando todo. Y tiene un sentido de la distancia bastante grande, porque no todos los boxeadores en el ataque tienen la distancia acogida. Este hombre sí la tiene, es un hombre con un estilo diferente a Rigondó, ¿me entiendes? Pero dentro de lo vivo y lo listos que son los dos en el ring... Domina las situaciones uno con otro. Por eso es un combate a cara de perro.
Uh-huh. Y Guillermo Rigondó, escuela cubana.
Sí, por supuesto, ya sabes. Tú le conoces bien y sabes que no es un boxeador que nos ha gustado siempre, ¿no? Lo que pasa es que a veces da la sensación de que él, bueno, pues hace lo justito, va en sus ráfagas y demás. Eso sí, te hace perder. Lo bueno que tiene para mí este combate es que uno coge la distancia muy bien y Rigondó se le hace perder a los contrarios para contragolpear, porque es un tremendo contragolpeador. Oye, y a cualquier defensa que hace o cualquier desplazamiento que hace, saca provecho.
Hay mucha gente, Manolo, que habla un poco, ya sabes que Rigondo, el cubano, sube del super gallo al peso super pluma, que es donde está ahora Lomachenko. Y hay gente que dicen que esto puede favorecer a Lomachenko, que entre comillas está un poco en un peso más natural, pero el cubano ha dicho que él, pues bueno, que ha entrenado con, bueno, incluso más fuerte, ¿no? Porque no tiene, siempre ha dado bien el peso, pero bueno, si a un boxeador le dar un poquito más de vidilla, ¿esto tú crees que puede ser un poco, que es importante, o en qué medida lo ves?
Verás, sí, a veces es importante cuando se encima el otro hombre es un pegador, pegador de estos grandes pegadores que hay, ¿no? Que no quedan de un golpe, no noquean del uno y luego del otro, no, sino noqueadores. Pero en este caso son los dos tienen manos pesadas. Yo pienso que no son los grandes noqueadores, pero tienen las manos pesadas, saben meter las manos. Pegan duro, pero ahí se quedan. Y siempre se puede notar esa diferencia en el cuerpo de que uno es como más grande, llena más el ring en todos los aspectos, pero claro, luego a eso hay que saber sacarle provecho. Porque ¿cuántas veces hemos visto a boxeadores que tenían... El caso de Manuel de Piedra, con mucha gente que él era un peso ligero y empezó a subir de peso, y fíjate tú, dentro de lo que es, ¿no?
Sí.
O sea, que tiene su problemática el que haya subido él de peso ahí para hacer este combate. Pero es un boxeador muy vivo, y si saca el librito, pues enreda. Es un hombre
eso,
que
es,
tienen dos...
eso es lo que te iba a comentar, para que no te queremos molestar mucho, que sé que estás ahora ocupado. Una cosa, Manolo, la escuela cubana y la escuela ucraniana, ¿por qué es tan importante a tu juicio, tú que has estado tanto tiempo allí? ¿Qué es lo que le distingue a la escuela cubana, por ejemplo?
Pues mira, la ventaja que tienen, pues lo que estamos hablando muchas veces, que desde chiquitos ya van entrando en los trabajos de lo que es el boxeo, le van enseñando la técnica, desplazamientos, las distancias, pues como hablamos siempre, es como si fuera una partida de ajedrez, saben mover las fichas en todo. Y son muy firmes en sus trabajos. Y en Cuba pasa lo mismo, únicamente que aquí en Ucrania es más sólido, es un boxeo más metido de los países de la antigua Rusia, ¿no? Que todos firmes, una posición de guardia muy correcta, dan los pasos, no hacen florituras, sino que sus movimientos los hacen perfectos. Tienen que hacer, por ejemplo, que tocan un golpe, una mano, sacan una mano, tienen que hacer un ballesteo para volver con la otra, y lo hacen perfectamente. Y no tiran más golpes de la cuenta, tiran los justos, los que pueden entrar.
Bueno, embargo, Manolo, mójate, ¿quién crees que puede ganar?
Es un combate a cara de perro, aparte de que mira...
Lomachenko, vas a decir Lomachenko.
Pues...
no estoy tan seguro.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Si Rigondón está con la ambición, porque lo que Lomachenko la tiene siempre, esa ambición, pero si Rigondón tiene ese, ojo que puede complicar, que no se pare frente a él, y que sobre el centro del ring toca, se cambia de sitio, sacando provecho de las defensas, en todo. Pero pienso que podemos ver un buen combate.
Lo veremos el sábado y lo contaremos el lunes. Profesor, un placer como siempre. Cuídate
mucho. Un fuerte abrazo para vosotros.
Venga,
un abrazo.
Y en 3-4 minutos hablamos también de la figura de Miguel Cotto con Jorge Lera. Jorge, buenas noches.
Buenas noches.
Que se retira. Miguel Cotto se retira perdiendo, pero se retira después de haber dado muchos goles.
Muchos golpes.
Muchos goles probablemente también.
Sí.
Después de haber dado muchos golpes y recibido otros tantos. ¿Te sorprende la retirada? ¿Cómo calificas la figura de Miguel Cotto dentro del último cuarto de siglo del boxeo?
Bueno, yo creo que, a ver, la retirada por una parte es lógica, son 37 años, y como había comentado ya Jaime Ugarte, son 17 años de profesional en el boxeo desde los 11 años, porque ha tenido una carrera amateur también, con pues un montón de combates, fue olímpico, es decir, que eso obviamente pues tiene su desgaste. Entonces, bueno, pues llegó la hora de la retirada, y la lástima, que es lo que ocurre en el boxeo, aquí no hay partidos homenajes, esto o el fútbol, que a V. Seller le dejaban que regatease para que marcara un gol, aquí viene uno más joven, que es Adam Ali, le gana y te vas con una derrota, como le pasó a Bernard Hopkins. Pero en cualquier caso, era un combate que era pues un poco pues eso, esa gran despedida. Era el Madison Square Garden, que ha sido su escenario, ¿no? 10 veces ha boxado en el Madison Square Garden, que igual que otros boxadores son de Las Vegas o de otros sitios, Cotto como puertorriqueño era en el Garden. Y luego, bueno, pues queda ahí una carrera con son campeón en 4 pesos distintos, 6 títulos, 26 campeonatos del mundo disputados, esos combates que quedan en la memoria. Y yo creo que junto a Mayweather y a Manny Pacquiao, pues quizá Cotto en un nivel pues un poquito por debajo de estos, pero ha sido quizá por el tercer boxador que mejores cifras ha hecho, que más ha gustado, que más ha encandilado a la afición. Por lo tanto, pues un grande y un hombre que entrará en el Salón de la Fama del Boxeo cuando bueno, se cumplan esos 5 años de retirada, que eso es lo perceptivo, ¿no?
Uh-huh. Es que eso es lo que ha comentado esta parte final, es la que suscribo, ¿no? O sea, Cotto, claro, quizás pelín eclipsado, que no, porque ha hecho su carrera por dos boxeadores de la talla de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, que son un poco los grandes dominadores. Los dos le vencieron, además. Pero sí, sí. Miguel Cotto ha sabido siempre reinventarse, ha dado siempre espectáculo para el espectador, siempre se ha presentado bien, y luego, bueno, ahí queda, ¿no? O sea, tetra, campeón mundial superligero, welter, superwelter y medio. El rey del Garden, mientras los otros boxeadores eran de Las Vegas, eso se lo va a llevar, y además con el máximo respeto por parte de todos. Muy bien.
Pues Jorge, muchísimas gracias.
Pues nada, un placer como siempre escucharos y escucharos también al maestro Marlo Pumbo, que vamos, que es un...
Y bueno, mójate tú también, Jorge.
Claro, lo manchego
Regondón, como dice
Regondón.
Es que tengo unas dudas con eso, porque vamos a ver, yo creo que subir dos categorías, enfrentarse a Lomachenko es una locura en la edad que tiene y todo eso. Pero si hay alguien que puede conseguirlo, es el cubano, porque ya lo hizo también en otras ocasiones, contra Donaire, siempre tiene todo en contra. ¿Qué quieres que os diga? Pues a priori esa diferencia de peso juega, y la edad, todo juega a favor de Lomachenko, pero yo soy incapaz de apostar en contra del
Oye,
cubano.
Esperamos al sábado.
No sé si es la cabeza o el corazón.
Jorge, esperamos al sábado, y apostamos sobre seguro.
Exacto, ¿sabes lo que pasa? Que
yo no nos equivocamos.
Yo apuesto con el corazón y voy con el cubano.
Con el cubano.
Con el chacal. Con Guillermo, como dicen ellos, Rigondeaú.
Bueno. Pues yo voy con Miguel Cotto. Gracias, Jorge Herrera. Cuídate, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Jaime. Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Adelántate al futuro con la aerotermia de Toshiba. Refrigeración, calefacción y agua caliente todo en uno. Sistemas para suelo radiante, obra nueva o rehabilitación, incluso con tus antiguos radiadores, reduciendo tu factura energética mensual frente a cualquier sistema de calefacción por combustión. Sin emisiones nocivas al ambiente, si lo quieres solo calefacción y aire acondicionado por bomba de calor, disfruta de tu hogar desde 25 grados bajo cero a 46 grados. Escribe "quiero un Toshiba" en tu navegador y te enviaremos un profesional para darte la mejor solución de calefacción y aire acondicionado para tu vivienda o negocio. Y ahora sí, vamos con nuestro ultraligero.
Hablamos, Juanma, con Ruth Lorenzo Couso, la karateca española que ha quedado segunda en el torneo de Okinawa, uno de los más prestigiosos del calendario anual. Nos cuenta la karateca que la experiencia precisamente no fue demasiado positiva.
Y la verdad que la experiencia fue increíble, porque además, bueno, el karate procede de Okinawa,
sí.
Pero bueno, no me han ido las cosas deportivamente como me habría gustado, la verdad. Nada, hice el primer combate con una chica, con una japonesa que es la subcampeona de Asia. Y la verdad que bueno, o sea, el combate tampoco es que viera que no le podía ganar o así, pero no me salió pues todo lo bien que me gustaría.
Sobre todo y por encima de otros problemas, el idioma muy complejo, entenderse allí, hacerse entender al menos. Y cuando tienes que competir, solamente el problema se hace mayor.
porque claro, llegas allí y bueno, mucha gente me había dicho que los japoneses que hablaban muy bien inglés y tal, pero luego no todo el mundo habla inglés, entonces claro, te encuentras allí con que con las letras son totalmente diferentes, la gente no habla inglés y entonces pues es un poco es un poco complicado, pero bueno, aparte de eso, la verdad que muy bien.
La competición le ha dado para darse cuenta de que es muy adecuado celebrar en Japón alguna competición, cualquiera que sea, algo que ahora que el karate va a ser olímpico en 2020. Todo excelentemente organizado y todo en su punto para que la organización fuera un éxito.
Muy bien, porque, no sé, tienen una manera de ser totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Por ejemplo, allí el sitio de la competición y todo es, por ejemplo, uno de los tatamis en los que entrenamos, era toda una sala de madera sin nada y el tatami en el medio. Y es como muy sencillo, pero a la vez es lo bonito de eso, ¿no? Que son muy muy respetuosos, todo muy bueno, pues un poco los valores que te intenta transmitir el karate, y ves que allí todo el mundo es así con todo. Que le dejan las cosas, pues por ejemplo, dejan una tablet, un teléfono, lo dejan por el medio y nadie te lo roba. Les pides cualquier cosa y siempre te intentan ayudar, siempre son súper amables.
Ruth Lorenzo iba a Okinawa a ser top 50, a no bajarse de ese escalón, y lo ha conseguido, pero no está muy contenta con la participación. Ella es más exigente.
Bueno, yo creo que a lo mejor iba con un poco de presión, la verdad, porque ahora mismo las Premier League, que será un campeonato de la Premier League, o sea, es un campeonato que puntúa para el ranking mundial, se van a cerrar a los 50 primeros atletas del ranking mundial. Y yo estoy de número 54. Entonces, digamos que era la última prueba y se cierra antes del 2018 y bueno, digamos que iba con la idea de poder puntuar, de hacer buenos combates tal y meterme en el top 50.
Hablaremos más de karate esta semana, Juanma, porque entramos en un año muy importante en este deporte. El 2018 va a tener un mundial en Madrid y eso hace que todos nuestros deportistas tengan una gran oportunidad de ser protagonistas. Ojalá, por supuesto que lo sean.
Ojalá. Gracias, Dani. Antes de irnos con el resto de noticias del día, baloncesto, José Manuel, ¿qué contamos? Pues Liga ACB.
Sí, te cuento que la Liga Endesa, jornada 10, victoria del Real Madrid para lavar un poco sus heridas, ¿no? Las producidas en la Euroliga. Bueno, sigue líder el Real Madrid, primero con 9 victorias y una derrota. 8 y 2 están Fútbol Club Barcelona y Valencia Basket como sus perseguidores, y las revelaciones con 7 victorias y 3 derrotas son el Mombús Obradoiro y el Montaquí Fuenlabrada, que eso sí perdían los dos esta semana. Además, ha habido polémica en la Liga Endesa porque Shaquille McKissich, el jugador del Herbalife Gran Canaria, ha puesto un tuit, ha sido directo y ha dicho directamente que preferiría quedarme en casa antes que jugar para este entrenador, refiriéndose a Luis Casimiro. Evidentemente, el Gran Canaria le ha apartado, le ha puesto una sanción, y luego él ha vuelto a escribir en Twitter, entre otras cosas insinuando que el entrenador le había agredido físicamente. Vamos a ver en qué queda esto, pero desde luego no tiene buen porvenir el de Shaquille McKissich en el Herbalife Gran Canaria. Y te cuento que en la Euroliga esta semana, Juanma, hay jornada jueves y viernes. El jueves hay un duelo español entre Baskonia y Unicaja a las 8:30, además el Valencia Basket juega en Tel Aviv ante el Maccabi a las 8:05, y el viernes dos partidazos, a las 8 Olympiacos Real Madrid y a las 9 Fútbol Club Barcelona Fenerbahce.
El baloncesto, como siempre, de la mano de nuestros amigos de Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Ahora sí, vamos con el resto de noticias del día. Adelante, José, venga.
Vamos con ello. Se ha cerrado la jornada de fútbol en Primera División y lo ha hecho de qué manera. Victoria del Alavés en el minuto 94 en Montilivi, 2-3 ante el Girona. Marcaban Estuani y Juanpe para poner el 2-0, y en la recta final, en los últimos 25 minutos, remontaba el Alavés con un hat-trick de Ibai Gómez en el día del debut de Abelardo en el banquillo del equipo babazorro. Así que, desde luego, bombona de oxígeno importantísima para los vitorianos. Hoy, uno de los nombres del día ha sido Sergio Ramos. Le han preguntado por algo que está siendo muy cacareado últimamente, su relación con Cristiano Ronaldo.
Nunca ha pasado nada. Yo creo que entre Cris y yo siempre ha habido una grandísima amistad, y somos dos jugadores con mucho carácter, con opiniones muy distintas, pero que remamos en la misma dirección, y a veces podemos tener pues alguna discrepancia en alguna decisión.
Además, por acabar en clave madridista, hoy ha estado Florentino Pérez en un acto sobre la fundación del Real Madrid en el momento de su aniversario.
La queremos celebrar con otro de los lenguajes universales que sirven, al igual que lo hace el deporte, para unir a la gente. Lo celebramos con el lenguaje de la música, en un fantástico escenario como es el Teatro Real de Madrid, con amigos que tienen un corazón solidario y que nos van a dar el impulso y la fuerza que necesitamos para seguir por este camino.
En un acto hoy, Juanma, a Carles Puyol, que imagino que pasaba por ahí, pues alguien le ha aprovechado y le ha preguntado qué le parecen las expulsiones de Sergio Ramos. A ver qué opina Carles Puyol.
Pues habría que preguntárselo a él. Yo tenía una forma de jugar que yo creo que todo el mundo lo pudo ver. Era duro, pero siempre de forma limpia, intentando siempre llegar antes al balón. Alguna vez llegaba tarde, por supuesto, pero mi intención era no hacer faltas.
Mañana, jornada decisiva en la Champions. Para el Atlético de Madrid, principalmente, juega a las 9 menos cuarto en Stamford Bridge ante el Chelsea. Necesita ganar y que la Roma no sea capaz de ganarle al Karabakh en el Olímpico de Roma. Desde luego, misión casi imposible para el Atlético, pero ni mucho menos imposible hay que jugar esos partidos, y veremos si tienen suerte los colchoneros. También juega, evidentemente, el Barcelona, 9 menos cuarto en el Camp Nou ante el Sporting de Portugal. Este es Ernesto Valverde.
Pues le damos mucho valor reencontrarnos con la victoria, desde luego, y sobre todo seguir un poco por el camino este que estamos marcando. Al final eso te genera confianza y nuestra intención, desde luego, es perseverar en ello, sabiendo un poco pues la dificultad que tiene el partido por, vuelvo a decir, pues las necesidades del rival, pero es una cuestión que ya sabemos que el contrario siempre nos va a querer ganar.
El Barcelona, que ya sabemos que es primero de grupo, pase lo que pase mañana. Y por acabar en Barcelona, Sergio García sufrió una lesión en la pasada jornada de Liga. Tiene una elongación en el abductor de la pierna derecha y va a estar unos 10 o 15 días de baja en el equipo perico. Y en polideportivo, sin duda, la gran noticia del día es el título mundial de Lidia Valentín en Anaheim, en California, que une ya a su título europeo y a su título olímpico, aquel que no llegó a ganar en la pista, por así decirlo, en Londres 2012, pero que luego obtuvo por la sanción de dopaje de las clasificadas por delante de ella, y evidentemente con eso tiene ya una triple corona. Por cierto, que tuvo un pequeño incidente con el himno español que parecía que no quería sonar, y así lo recuerda ella.
Estaba súper emocionada porque estaba ahí en el primer cajón, en un mundial, y quería sentir el himno, o sea, estaba deseándolo, y de repente no suena el himno español y me quedé como, no puede ser verdad, o sea, el mejor momento, ¿dónde está el himno? Y eché como que, bueno. Y después ha pasado, bueno, han puesto otro himno que no sé dónde es, y al final han puesto el himno español, y es que me he emocionado.
¿Qué te gusta a ti, Juanma, de las que
la
sienten
realmente lo merece? Sí.
¿Qué le pusieron?
Bueno, sonó más tarde al final, terminó sonando, pero tardó mucho en sonar.
Pero ¿y el primero no se sabe lo que le pusieron antes?
No, es que no sonaba, decía no sonaba, no sé exactamente lo
mi
que...
Mi carro me lo robaron o lo de eso...
o el himno de riego, ¿no? Como aquella vez en la Copa
de... El himno de riego,
¿no?
sí, madre mía, de vida, de verdad.
No es la primera vez ni la última que
de
pasa.
De verdad.
Tenemos una rara con el himno español.
Escucha, y luego dicen de nosotros, pero si nosotros somos, pero vamos, sale todo bien aquí, pero aquí, oiga, ¿usted de dónde es? Yo soy... del Turquestán, del sudeste turquestaní. Su himno a sí, su sí. Hora
es verdad que organizativamente, pero, España nos quejamos, bueno, mucho los españoles, pero somos un ejemplo, ¿eh?
Oiga, no, es que ha ganado un español, pues nada, le ponemos aquí lo primero que suene, venga, Camilo VI, ¿eh? Pero es que de verdad, o sea, ya está bien, se lo tienen que hacer mirar, ¿eh? Yo me bajo del cajón y digo, no, hago así, no, esto no es, esto no, de verdad, qué vergüenza, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Además, como si no fuera conocido nuestro himno. Oye, que no tiene letra. Vale, no la tiene, pero es conocido, ¿no? O
sea, sí, claro, sí.
Claro, no se equivocan con la Marsellesa ni con el de Estados Unidos. Se equivocan con el mío. Manda narices. Bueno, enhorabuena a Lidia, que se lo merece. Gracias, José. Hasta mañana. Ahora... En 5 minutos, el sexo en Es Radio. Ayanta Barilli.
Muy buenas noches,
buenas
querido,
noche,
Juanma. Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Bene.
¿E
voi? No, e voi no.
¿E tú?
¿E tú?
¿E tú? Bueno, a menos que no me quieras dar de usted.
¿E voi es claro. De usted?
Sí.
¿E voi?
Sí, sí, sí.
¿E voi? Yo usted, siempre de usted.
No, siempre de usted, ¿no?
Siempre.
Bueno, esta noche vamos a hablar de las preocupaciones sexuales.
Ajá.
Si nos preocupa nuestra vida sexual.
Sí.
¿Por qué nos puede preocupar nuestra vida sexual?
Porque no pues, tengamos.
Porque no tengamos, hombre, esa es una preocupación. O, por ejemplo, porque no tengamos deseo sexual.
También es preocupante.
Porque tengamos algún tipo de disfunción sexual.
También.
También. En fin, hay un montón de razones,
bueno,
por las
pero...
que nos... O porque tenemos miedos,
estas
timideces...
Estas tres serían básicas, ¿no?
Sí, estas tres serían básicas. Pero bueno, porque hay... también están los miedos, ¿eh? Que dices ahí, es que, o que uno es tan tímido que no acaba de arrancarse, o que siempre está asustado o asustada de si va a dar la talla, entre comillas, que eso ya os digo que es una tontería, sí, absoluta.
Al final te lanzas.
Sí, te lanzas, pero bueno, que lo pasas mal, ¿no? O sea, que no acabas de disfrutar como uno podría disfrutar.
Te lo dice un tímido.
En un proceso de seducción, ¿no?
Claro, al final dices, oye, claro.
Que sea lo que Dios quiera.
Hombre.
Bueno, pues esta noche además vamos a tener la entrevista de Lorena Verdún, que acaba de estrenar programa en Telemadrid, programa
sí, lo he visto
de
anunciado.
Sexo, que
no lo he visto,
se llama
lo he visto.
Sexo y etcétera. Sí. Está muy bien el programa y bueno, nos va a contar pues cómo es, qué proyectos tiene. Y luego, bueno, Lorena, que es...
Bueno, lo que ha hecho siempre Lorena, de acercar la información sexual al gran público, ¿no? De popularizarla y de acabar.
A mí
lo
me
que,
gusta.
Lo que haces tú,
sí,
también.
Pero bueno, Lorena es maestra de maestros, ¿eh? Porque realmente pues empezó ya hace muchos años y bueno, yo la admiro mucho y me gusta mucho su trabajo, además de ser amiga, y espero que le vaya muy bien en Telemadrid. O sea, que dentro de un ratito la escuchamos.
Muy bien. Pues nada, suerte con los miedos al sexo. Los miedos sexuales, sí.
Que no es más que miedo a uno mismo, al fin y al cabo.
Al final, sí. El enemigo somos nosotros mismos.
Sí, sí. El mayor, desde luego.
Dijo eso, Sartre, ¿no? El infierno somos nosotros. El infierno está aquí. Gracias, Ayanta.
Gracias a ti, Juanma.
Como siempre, el remate a este primer palo de hoy lo pone Dieter Brandau.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Querido Juanma, estoy muy de acuerdo contigo en lo que denuncias en tu artículo en libertaddigital.com con estos ventajistas que a toro pasado hacen los análisis que no hacían antes. Yo he defendido y lo sigo manteniendo que el Real Madrid tiene mejor plantilla esta temporada. El razonamiento que yo hacía es, si no está Pepe, pero tenemos a Vallejo, que es más joven y tiene más proyección, si es verdad que no está James, pero Asensio es mejor que el Asensio del inicio de temporada, si tenemos a Ceballos, es verdad que nos ha faltado Morata y Mariano, que eso nos ha dejado un poco coja la delantera, pero tenemos a Teo para suplir a Marcelo y no es Fabio Coentrao, tenemos a Marcos Llorente, yo creo que tenemos mejor plantilla. Otra cosa es que esos jugadores de esa plantilla estén muy por debajo del rendimiento que tenían hace un año. Pero el debate, yo creo que quien realmente lo alimenta es Zidane, con la decisión que toma en partidos como el del otro día. Con 0-0, con algunos jugadores no teniendo el acierto que se espera de ellos, Zidane no hace el cambio hasta que faltan 9 minutos a la desesperada y además no agota todos los cambios. Mi pregunta es, ¿lo hace Zidane porque no quiere quitar a algunos que están jugando a pesar de que él cree que podría hacerlo o debería hacerlo? ¿Quita a Benzema para no quitar a Cristiano? ¿No los saca a los que tienen el banquillo porque cree que no le van a dar el nivel de los que están en el 11 titular? Al fin y al cabo, estamos hablando de la plantilla del Madrid, de los suplentes que han venido, cuando los que juegan son los mismos que los de la final de la Champions. ¿Qué más da que el Madrid tuviera mejor o peor plantilla? Si los 11 de Cardiff fueron los 11 de San Mamés durante 81 minutos. Os lo dejo ahí para el debate en el primer palo, que sé que estas cosas os gustan. ¿Por qué Zidane no hace los cambios antes y los completa? ¿Porque cree que no es necesario? ¿Porque no se atreve a quitar a los que están en el campo? ¿Porque no confían en los que están? Cuando el Madrid vuelva a ganar, se hablará de que el Madrid tiene mejor plantilla, y los que ahora dicen que la tiene peor serán igual de ventajistas y dirán, ya dije yo que era mejor.
Los profetas del pasado, ¿eh? Ese que se cae en el autobús y dice, se va usted a caer, dice, me fastidian los profetas. Pues esto es igual. Mañana más, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
Con 41 millones, construiste un equipo de playoff. Perdiste a Damon, a Giambi, a Isringhausen y Peña. Y llegaste a ganar 2 partidos más sin ellos que con ellos en el equipo. Conseguiste ganar el mismo número de partidos que ganaron los Yankees. Pero a los Yankees les costó 1,4 millones cada victoria. Y tú pagaste solo $260,000. Sé que allí te están dando duro, pero el primero en romper el muro siempre sale sangrando. Siempre. Eso amenaza no solo la forma de negociar, sino que lo ven como una amenaza para el juego mismo, pero en realidad amenaza su medio de vida, amenaza sus trabajos, amenaza su forma de hacer las cosas. Y cada vez que ocurre, sea un gobierno, una forma de hacer negocios o lo que sea, las personas que llevan las riendas, los que tienen el control, se vuelven locos de atar. En fin, quienes en este momento no estén deshaciendo sus equipos para volver a construirlos según tu modelo, son unos dinosaurios. Se quedarán tirados en el sofá en octubre, viendo cómo ganan las series mundiales los Red Sox.
¿Qué es eso?
Quiero que seas mi manager general. Esa es mi oferta.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.